fondos, de iniciativa, para que esos espacios públicos mejoren la calidad de vida de esas personas, porque no es solamente tener a dónde llegar a dormir o dónde tener que comer, nada, sino tienes que completarle, ¿no? Y son espacios que son de la comunidad. Cuando nosotros estuvimos con los estudiantes, nos atendían la gente que vivía ahí, el dirigente del barrio, y nos decía, este es nuestro espacio público, ¿no? Y se desarrolló ahí anteproyectos, porque con los estudiantes no podemos decir que eran proyectos definitivos, pero con una buena calidad de diseño, que se pudieran de inmediato entrar a intervenir y a mejorar. Verás,
en el rizoma ese verde tiene que salir una línea del tema. Cuando hablamos de mejoramiento integral de barrios, de alguna manera estamos diciendo eso, pero tener una ramita más es tratarle ya más en concreto. El programa que es un rigor de vivienda, lo que prevé en los barrios es que tú puedas hacer mejoramiento de vivienda, reforzamiento y espacio público ligado al desarrollo de esos programas, como se hizo en Medellín. O sea, no puedes asumir el espacio público que necesite una parroquia o un barrio, porque es otro nivel. Lo que estamos planteando es que unamos esto que va con fondos del Estado con una propuesta que queremos hacerle a los GADs que estén interesados de poner los fondos, porque es tarea específica de los GADs, para en una concepción de mejoramiento integral de barrios, no solo entrar a la partecita esa de cirugía de hacer la vivienda o alguito de espacio público, sino ya entrarle en una dinámica de mejoramiento integral de barrios de mediano plazo, que empiece con una placita, con trabajo de coger el suelo y que pueda ser planteado mucho más allá de la construcción de esas viviendas. Pero esa sí es una tarea.
Incluso desde el punto de vista de saneamiento es conveniente, porque muchos de estos espacios se convierten en basureros ante la imposibilidad de tener dinero, ¿no? Entonces hay otro tipo de implicaciones.
Así es.
¿No? Que valdría la pena tomar en cuenta.
Por favor, respeto.
Simplemente una reflexión. Es una interrogación también. Has hablado, Alberto, de varias cosas. Uno es aquel cuadro que puede estar vivo, está mal. No lo sé. Yo personalmente. Algunos dicen que lo comprenden totalmente. Puede ser. Pero la cuestión que es preocupante, ¿no? Es la cuestión técnica. Y la cuestión técnica no solamente radica en decir voy a hacer tal cosa, sino, digamos, en los criterios que deberían existir, sobre todo si hablamos de ciertas cosas que son más preocupantes todavía, como aquellas de dos que se han mencionado con mucha frecuencia, aquello del plan masa y aquello de la tipología. Son cuestiones totalmente, para no entrar en ninguna explicación, totalmente anacrónicas desde el punto de vista de la teoría de la arquitectura y del urbanismo. Si seguimos pensando en lo mismo simplemente por decir una cosa, estamos perdidos. Porque, ¿cómo lanzamos un concurso? Hace un rato Pablo te preguntó, ¿y quién hace el plan masa? Y tú le dijiste, sí. ¿Cómo es eso? Una cosa, decir, yo no sé si tú estás, después de tu larga experiencia, realmente convencido de lo que es un plan masa. De lo que sé que Pablo sí cree, es que no hay tal plan masa. Porque, digamos, las cosas ya han pasado, han superado esos niveles.
Quisiera que me expliques un poquito eso. ¿Cómo? ¿Por qué no hay tal plan más?
Dije, eso es una salvedad mía.
No, pero sí sería bueno que me expliques. No entiendo.
El plan masa es la cuestión de señalar, a dedo. Aquí va el plan, aquí va la vivienda, aquí lo que planteaba Le Corbusier, o lo que se planteaba en el famoso seminario, en el famoso congreso de urbanismo.
Ya, a ver, ya te entiendo. Ya.
Pero sin embargo podría terminar. Digamos, ni siquiera el mismo Le Corbusier lo pudo terminar con su plan de Marsella, que simplemente quedó en una propuesta. Digamos, si nosotros, desde el punto de vista de diseñadores, estamos tratando de una cosa, sobre todo con respecto a lo que se ha llamado y se ha discutido y se sigue discutiendo, a veces sin comprenderlo mucho, de salir del racionalismo, otra vez estamos volviendo a caer en lo mismo. Y ahora sí, a nivel institucional, a nivel de gobierno, hay que diferenciar bien lo que es el gobierno y lo que es el Estado. Entonces, esas son cosas que son preocupantes. Hablar de tipologías, por ejemplo, ni siquiera sabemos la palabra. ¿Qué es tipología? Es el tratamiento de los tipos, así dice la definición elemental del diccionario. Y al hablar de la tipología estamos hablando del proyecto. Confundimos muy poco, digamos mucho, lo que es tipo y lo que es tipología. Si hablamos de tipos, a lo mejor hasta se podría pensar en eso. Hace poco, ya no tanto poco, hace un tiempo, le hice unos proyectos para la municipalidad en que se hablaba de tipologías, y el autor de eso cobró una buena billulla. No sé si sea honesto o no, o si tenga la confusión de decir tipos, de decir tipologías a lo que en realidad son tipos. Entonces tenemos que empezar por aclararnos muy bien en estos asuntos, porque si no vamos a caer en las mismas cosas que hemos estado. Y finalmente esta cuestión de los concursos. Bueno, los concursos tienen varias vicisitudes, llamémosle así. Cortázar escribió un librito que se llamaba Acerca de los premios, en que hablaba de los jurados de los concursos de una manera tan clara como era todo lo que escribió Cortázar. Y sin embargo, nosotros no, los arquitectos, jamás lo asimilamos. Los arquitectos ni siquiera sabemos lo que es el espacio. En la actualidad, en que este señor Hawking se mata diciendo, a cada rato sale en el internet diciendo, mira, este mundo se va a acabar, o van a venir los alienígenas y nos van a someter. Sí, y no le paramos zona. Y habla del espacio-tiempo. De eso ya llevo escrito como 5 libros. Nosotros los arquitectos ni siquiera nos hemos enterado de la teoría de la relatividad de Einstein, en la que habla del espacio y habla del tiempo. Nosotros hablamos tan ligeramente de las dos cosas que al final, cuando salimos y nos hacemos profesionales, simplemente lo usamos y lo repetimos cuando somos maestros o cuando somos profesores. Discúlpenme la palabra maestro. Cuando somos profesores, lo repetimos. Y los nuevos profesionales siguen hablando del espacio, siguen hablando del tiempo, siguen hablando de los tipos, siguen hablando de las tipologías, siguen hablando de la cuestión del, ¿cómo se dijo? En plan masa. Estamos, si es que no tenemos clara esa cosa, ese cuadrito, Alberto, no te va a funcionar.
Gracias, Presidenta.
Yo no tengo respuestas a todas tus interrogantes y reflexiones, que son absolutamente sólidas e importantes, pero sí me parece a mí que efectivamente hay que ser muy cuidadoso con la terminología y utilizar las palabras adecuadas, pero entiendo que cuando se está hablando de estas cosas estamos de algún modo utilizando un lugar común para referirnos a propuestas que son de algún modo diferentes. yo había entendido que lo del plan masa estaba más próximo a lo que son los planes parciales de urbanismo que se aplican en Colombia, ¿no es cierto? Que de lo que se trata, en resumen, es que no sigamos haciendo ciudades a la manera de una colcha de retazos, en donde viene un lote y aquí le metemos y le acomodamos unas calles y unas casas, pero esto no está ligado con el lote siguiente que se une de algún modo, pero que tampoco tiene articulación. Cuando hablamos de un plan más es de la posibilidad de discutir todo un espacio, trazar la cancha con unos ejes viales, no toda la trama urbana, pero sí los ejes viales arteriales, generar las líneas básicas de infraestructura, definir dentro de este territorio el ámbito en donde van a estar localizados los equipamientos, los espacios públicos, reservar las áreas que son de protección o que son de ambiental, y hacer que los 5, 10, 12 propietarios de ese suelo se pongan de acuerdo para que al final todos salgan beneficiados. De eso básicamente es de lo que se trata. Y me vas a decir, pero caramba, eso es una labor de titanes, ¿y quién la va a hacer? Pues yo te digo quién la va a hacer. A mi modo de ver, yo pienso que así como hace 40 años, no sé, llegamos a establecer el sistema de medicina rural, ¿no es cierto? Durante los jóvenes que salen de la Facultad de Medicina se van un año a trabajar en el campo, en los sitios más recónditos, y son capaces de ejercer la medicina allí, con todas las limitaciones que eso puede tener. ¿Por qué no podemos pensar en un esquema así, en que jóvenes profesionales o estudiantes de los últimos años, de los últimos niveles de las facultades de arquitectura, de ingeniería, puedan capacitarse en un periodo muy corto de tiempo y se destine un año de su carrera a este ejercicio de aprendizaje para ellos, pero de contribución social también para las comunidades, de modo que ellos sean los que articulen y hagan estos procesos, que por otro lado en nuestro país no es que tampoco los tenemos que hacer en todo lado? Tenemos 220 cantones, tenemos apenas 30, 40 ciudades intermedias, digamos, y grandes. Hay otras que son de jerarquía menor, en donde las cosas son bastante más fáciles, y hay localidades que simplemente no crecen. A esas habrá que darles otro tratamiento, seguramente por la línea de lo rural. Pero a mí, ciertamente, yo soy también muy desconfiado de las palabras, y a veces me preocupa que las utilizamos indiscriminadamente y sin mucho tiento, pero también podemos hacer una lectura distinta y hacer una interpretación de lo que se está tratando de hacer, de cómo pensar diferente. Lo de las tipologías, yo concuerdo contigo en eso, si no tengo observación, creo que son de esas palabritas que se nos pegaron y de las que nos cuesta deshacernos, porque ya lo dijo el Alberto mismo, acá de lo que se trata es de entender cada localidad, cada realidad concreta, cada entorno cultural, entorno ambiental, piso climático, jerarquía, actividad. Hay unos elementos que yo quisiera incorporar aquí que son importantes, que los estamos discutiendo con Alberto. La posibilidad esta de que los jóvenes puedan hacer, estos jóvenes profesionales, hacer esta articulación y resolver los problemas para los que los GATS no tienen piernas, porque no tienen ni la capacidad técnica ni la capacidad financiera, con apoyo del Estado Central, eso sí sería sólido, eso podría ser efectivo, y es relativamente fácil de hacer, no es tan complicado, pero se trata de meter a la gente en el campo, no tener funcionarios, ¿no es cierto?, detrás de los escritorios de Quito y en Guayaquil. Se trata de romper esa lógica y salir al frente a dar la cara, porque también hay, y para esas personas, esa va a ser la experiencia profesional más estupenda de la vida, como les pasa a los jóvenes que hacen medicina rural y regresan con la cara cambiada, porque se dieron cuenta de cómo es el Ecuador de verdad.
Bueno, yo quería, es que no puedo dejar de responderle a mi colega maestro. Usted sí es maestro, compañero. No, yo quería agradecerte, hermano, porque cierto es, utilizamos términos de manera liviana, y eso puede traer equívocos luego muy grandes. Eso es que es cierto, no es un problema de semántica, es un problema de ir enfrentando las costumbres. Y esas tienen nombre. Entonces, verás, yo sí quería primero agradecerte porque nos obligas a tener más rigor, pero quería comentarte esto de los planes masa, ¿cómo? Yo no sé la palabra que sea lo que estamos haciendo, pero ¿qué es lo que entendemos por eso? Va más en la línea de lo que los colombianos llaman unidades de actuación urbanística, que son planes más pequeños dentro de una visión global del territorio. Entonces, para nosotros, y estamos haciendo el checklist, digamos, de los temas que debe contener un plan masa, criterios y estándares, no norma, no así, sino, por ejemplo, es fundamental que en el territorio se vea los temas de riesgos y de el tipo de suelo que tienes. Hay suelos agrícolas fundamentales que a lo mejor tienes que proteger. Para eso nos va a ayudar el estudio que ustedes van a hacer. Es decir, si hay una zona que es de riesgo, que tiene temas que son vocaciones diferentes, eso te conduce. Segundo, el tema de la movilidad es fundamental. Si tiene que estar, y eso va ligado con la trama vial, un proyecto que nosotros realicemos tiene que tener una propuesta de trama vial en la línea de lo que plantea el Salvador Rueda, o sea, por lo menos una línea por donde va el transporte público, el vehículo, y las otras vías que son de acceso, que ya son parte del espacio público. El concepto es ese, la vía de acceso es parte del espacio público, la otra tiene otro tipo de velocidad. Otro tema que es básico es la provisión de los equipamientos. La calidad de vida de un pobre o de un rico tiene que ver con qué servicios urbanos te da la ciudad. Y en eso depende del tamaño del programa, y nosotros estamos poniendo una cosa que se definirá los equipamientos complementarios que tenga ese territorio. Porque por tamaño, digamos, lo que yo estoy haciendo en Amaguaña es grandote, es 50 hectáreas, 2.000 viviendas, pero así todo tienes que decir, a ver, en educación, ¿qué tiene el territorio? No del programa, sino el territorio de incidencia, la parroquia o qué sé yo. Si no hay escuela, hay que ponerle en el plan un equipamiento complementario de acuerdo a los estándares. Capaz que hay una escuela ahí al frente y no tienes para qué poner. Tienes que tener, en definitiva, con esa lógica de equipamientos complementarios, debe ser planteado. Por lo tanto, siempre estás hablando de una inserción en el territorio. El otro gran tema, y aquí es que está el Diego, que bueno, es el tema de la sustentabilidad ambiental. El tema del espacio público antes, que tiene que ver, como digo, las vías de acceso como espacio público, pero también el tema de la provisión de áreas verdes, que no es decir el 15%, sino dónde, en qué sitio están puestos, y que esos equipamientos estén ubicados en una separación de lo que pueden ser equipamientos vecinales, equipamientos más amplios, que estén a una distancia de por lo menos máximo 250 metros para que tú puedas caminando ir tanto a tus servicios o al transporte público. Son estándares que cada proyecto lo planteará de manera diferente. Y el gran tema de la sustentabilidad ambiental, estándares, hasta cuándo seguimos haciendo proyectos donde hasta el agua lluvia le mezclamos con el agua negra y luego le andamos ensuciando los ríos. Entonces va a haber estándares que todo proyecto que se haga tiene que tener una propuesta de tratamiento de aguas grises, aguas negras y aguas lluvias. Que exista una propuesta de tratamiento de las basuras, porque eso además te genera una economía para esos que menos tienen, porque el programa tiene que tener un programa de inserción social y de acompañamiento. Entonces, si es gente que no tiene trabajo, y tú, por ejemplo, en un proyecto de 1.000 viviendas, estás generando, la basura es plata, y generas una microempresa que procese eso, genere huertos, vas por el lado de la soberanía alimentaria, que todo eso esté previsto, y son componentes que tiene que tener cualquier proyecto. ¿Cómo lo plantee cada uno? No es darles dibujando, sino que la propuesta de esos conceptos, de esos parámetros, si se quiere, lo plantee. Nosotros, ¿qué revisaremos? Que contenga eso. Y que diga, mis equipamientos, yo estoy planteando aquí esto porque ya tengo esto otro. No es perfecto, pero va en esa línea de que no se piense en el proyectito, sino se piense en una inserción en ciudad. Eso es el plan más. En cuanto a las tipologías, yo estoy revisando qué es lo que están haciendo en los concursos en Colombia. Son los que tienen una gran experiencia. Entonces no es la tipología arquitectónica, ¿no? O sea, tiene que ir acompañada de una serie de conceptos y parámetros de a sí mismo. Por ejemplo, Hoy discutíamos que la casa esa de Lenin es mínimo de 50 metros cuadrados. ¿Y por qué? Es que es obligación que sea una vivienda digna. Pues 50 es digno, ¿por qué no 60? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 40? Antes era 36 la norma, después... ¿Cómo así? Para mí, ¿qué es lo digno, por ejemplo? Que tiene que ser vivienda progresiva. ¿Hasta cuándo vemos los barrios que tumban y luego tienes cuatro pisos no planificados? Entonces estamos tratando de poner parámetros de tipologías en las cuales pueda partir de un básico de 36 metros, pero que tenga crecimiento por lo menos a 90. Porque lo que hacemos es entregar una propuesta de futuro. No puede haber una tipología que no tenga vivienda progresiva. ¿Cómo lo soluciona? Es parte del concurso. No puede no tener una propuesta de sistema constructivo, porque eso define si es que la vivienda realmente se ajusta a un territorio o no. ¿No es cierto? O sea, y por eso es que yo decía, si alguien quiere vendernos paneles o cosas como trajeron a los chinos en la reconstrucción y siembra miles de casas con esa cosa que hicieron, tienen que demostrar que eso es correspondiente al hábitat o al tema cultural y todo el territorio donde se va a insertar. Entonces, la diversidad de tipologías va, y disculpa el nombre, no sé otro, pero hay que encontrarle un mejor nombre, tiene que considerar estos parámetros de lo que yo le llamo calidad de vida, proyectos de futuro y la dignidad entendida en el tiempo. Si el combate a la pobreza no es un problema de aprobar 20 metros, 40 o 60, sino de que el Estado le dé y le apoye en un camino a construir su calidad de vida. Y el proyecto tiene que contener ese camino. Entonces serán tipologías que tampoco sean tan extrañas que el rato que el ciudadano quiere crecer, ¿dónde encuentra la tipología? O sea, digamos, ¿dónde entra el sistema tan sofisticado que quiere hacer la ampliación de un cuartito y está jodido? Entonces ahí, verás, en esos términos es lo que estamos trabajando. Hay que tener más rigor, y gracias por la observación. Creo que también nos obliga a ser más exigentes y participativos, lo que tú dices es cierto, o sea, que venga la academia, que venga todo el que tiene que, con ese conocimiento de la última, de la tecnología, de todo, para que esto que son formulaciones iniciales, estamos 10 días, puedan ir migrando. Con estos iniciales vamos a ser pilotos, no hay que preocuparse, o sea, son unos cuantos, siempre va a estar mejor de lo que estaba planificado. Y vamos construyendo ya una forma de insertar en el territorio las políticas. Eso.
Muchas gracias. Solamente porque tú vas a cerrar, no pensaba que tú lo cierres
no,
como moderador.
Usted tiene que...
Pero... No, más bien yo solo un comentario, más bien que... Si realmente creo que las ganas de conversar sus temas se notan, ¿no? Pasado casi dos horas de lo que estaba previsto, pero realmente todavía quedan muchos temas. Pero creo que ha sido muy enriquecedor esto, porque ha habido una serie de aportes de todos los compañeros. Yo creo que es una coyuntura muy interesante también la de Alberto, ¿no es cierto? En realidad, como decía hace un rato Jaime, qué bueno que esté una persona, lo dijo Roberto también, como Alberto, manejando esto. Hay más bien que hacer votos a que
en el
tráfago político dure, a que le dejen. Pero en realidad yo creo que tiene esa ventaja, además de haber trabajado en... Es decir, no está hablando cuento de este rato porque lo ha hecho, ¿no es cierto? Y esa no es una duda de esto, pero es así. Entonces, ese es un gran logro para el país, que pueda haber personas como Alberto que pongan su contingente a hacer de esto algo que ojalá funcione. Siempre el tema político preocupa, porque ahora mismo estamos viviendo una época complicada. Y te iba a preguntar en qué lado estás, pero no viene al caso.
Está clarita.
Pero para mí ha sido muy grato poder de algún modo conducir esto. Espero que nos hayamos sentido contentos de esta oportunidad. No sé si va a haber una, porque tal vez sería buscar una instancia que permita sacar unas conclusiones y todo, pero veamos. Ahora creo que ha sido muy interesante el tema. Y Fabito, por favor.
Muchas gracias, Juan. Bueno, primero que creo que ha sido una tarde que ha
superaba las expectativas que teníamos nosotros dentro de este foro, de este diálogo sobre este tema tan importante. Primero agradecerle a toda la audiencia que estuvo aquí, a los panelistas, Andrea, Alberto, Jaime, Juan también por moderar. Este ha sido muy importante. Como colegio de arquitectos estamos comprometidos en estos laboratorios o talleres que tú mencionas. Quiero que esté muy claro eso y que transmita de esto a la institución, a la que ahora tú a cargo, Alberto, de trabajar realmente de forma clara y oportuna, pronta, porque yo creo que es un proceso que debe ser trabajado prontamente, ¿no? Estamos con las puertas abiertas en el Colegio de Arquitectos para que estos laboratorios o talleres que se den sean inmediatos. Cuenten con nosotros, con todo el personal de arquitectos que tenemos aquí, que y convocar, y no solo nosotros, todavía estaba presente aquí al lado mío conversando con el presidente del Colegio de Arquitectos Ambientales, y también está dispuesto a colaborar en el tema ambiental para este el tema de las de trabajos integrales urbanísticos, ¿no es cierto? Urbanísticos integrales que lo mencionamos y que también lo mencionamos en la memoria que hicimos para la presidencia, ¿no es cierto? En el enunciado que hicimos. Y creo que es importante tomar en cuenta esto y este equipo interdisciplinario que creo que aquí se ha demostrado que hay, ¿cierto? Y el interés que tenemos todos los que estamos aquí, mucha gente que tal vez no pudo estar, que tiene actualmente para colaborar en el tema de esto de la vivienda. El día miércoles próximo, el miércoles 22 o 21, 22 creo que es, miércoles 22,
siguiente.
Señores, 22, tenemos otro taller que estaba orientado a trabajar sobre la postura para la Asamblea Ciudadana del municipio de Quito. Creo que lo que hemos hablado hoy día aquí es muy oportuno, porque justamente estamos hablando de la importancia de que los GAT, ¿no es cierto?, tengan una representación en este tema de la vivienda, que actualmente en el presupuesto no lo tienen. Analizaba el presupuesto actual para el 2018 y no toman en cuenta nada de la vivienda, pero yo creo que por lo menos se tenga en cuenta, y nosotros sí con esta voz, que el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Provincia están representando en la Asamblea Ciudadana del municipio de Quito, se tenga claro que la vivienda, el proyecto de vivienda y el proyecto de Casa para Todos es importante que esté manejado también desde la municipalidad. Entonces yo creo que es importantísimo que el miércoles también dialoguemos de eso, transmitirles, porque me dan que saquen aquí que el Colegio de Arquitectos también está comprometido a sacar esas conclusiones. Te pediría también, Juan, que nos ayudes en elaborar, como el moderador que también estuviste como usted, con todo conmigo, el tema de las conclusiones para publicarlas como un documento importante y tener la apertura del MIDUBI, de la Secretaría en general, para que el colegio esté presente en estos diálogos y en este trabajo permitido que estamos haciendo.
Para lo de la Asamblea, solo una cosita. Le oí al alcalde el otro día hablar sobre los presupuestos participativos, y aquí tenemos al cabo de los presupuestos participativos en el mundo. Y realmente me dio vergüenza, hermano, y que nadie diga nada. Habló de que han aumentado el 30% del presupuesto para los presupuestos participativos. El año pasado estaba en 16 millones, ahora está en 20 millones. En un presupuesto de 1.000 millones.
Pues,
hermano, discúlpame. O sea, realmente creo que a nivel de lo que es la agenda urbana o de la ciudad, creo que hay que posicionar las decisiones, no solo en lo del presupuesto, se refleja en qué se va a hacer y que la ciudadanía realmente pueda participar.
Pues, se justifique por las migajas, ¿para qué?
¿Para qué?
Claro.
Entonces eso creo que
es básico.
Bueno, ahora como colegio es importante que tomemos las acciones, que aquí no quede lo que hemos conversado, sino que quede que vayamos a acciones, ¿no es cierto? A trabajo que están convocados, ya lastimosamente se fue de la parte de la gente que estaba aquí, pero que están convocados para generar ya acciones inmediatas y de trabajo, ¿no es cierto? En los talleres que se puedan hacer. Y bueno, agradezco nuevamente por la presencia y espero que
gracias por la invitación, compañero.
Muchas gracias.